Hemos estado, si tú te has perdido los miércoles pasados, hemos estado estudiando las parábolas del reino que Jesús ha estado enseñando. Particularmente el miércoles pasado veíamos tres parábolas que eran la del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Que vemos que el reino de los cielos continúa avanzando aún cuando nosotros no podamos verlo, ¿verdad? Hasta el día en que ya sea totalmente revelado que el Señor ya reine y podamos reinar nosotros con Él, ¿verdad? Hemos visto también que en la parábola del sembrador, cómo la palabra del Señor también es predicada y algunos reaccionan o responden diferente hacia el llamado que Jesús o Dios hace hacia nuestra vida. La porción que nos toca estudiar ahora está en el capítulo 13 de Mateo y comenzamos en el versículo 44. Son cuatro parábolas que vamos a estar estudiando. Si me acompañas, vamos a leer. Dice el versículo 44 del capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de aprender de tu palabra. Pedimos de tu dirección esta tarde que me guíes a mí, que me va a tocar, que me toca ahora compartir de tu palabra, Dios, que tu Espíritu Santo me guíe, pero que también tu Espíritu Santo trate con las personas que estén escuchando este mensaje, Jesús. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía, Señor. Haz la obra en cada uno de los que estamos aquí esta tarde, Dios, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Nos gozamos, como siempre oro, Dios, nos gozamos en adorarte, nos gozamos en aprender más de ti. Señor, tú eres nuestro tesoro más valioso. Te damos muchas gracias por habernos rescatado de nuestra maldad, como cantábamos, Jesús. Y estamos aquí para adorarte, Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza solamente a ti, porque tú eres el único Dios excelso y sublime que la merece, Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén, familia. Podemos ver aquí que Jesús comienza con una parábola del tesoro escondido. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús inicia con esta ilustración, pero la que viene después de la perla preciosa es muy similar, continúa en la misma línea. Y lo que el Señor quiere dar a entender a través de estas parábolas es el valor del reino de los cielos, que el reino de los cielos tiene. Mira, nosotros tenemos diferentes sistemas de valores, ¿verdad? Yo tengo un sistema de valor y a lo mejor tú tienes otro. ¿Y a qué me refiero con un sistema de valores? Déjame ponerte un ejemplo. Cuando dos personas se casan y llegan al matrimonio, cada uno llega con un sistema de valores distinto o diferente. A lo mejor para la esposa unas cosas valen más que otras. Por ejemplo, yo platicando con Alejandra cuando estaba preparando este sermón, yo le decía, es como por ejemplo yo pagaría 50,000 pesos por una guitarra. Yo, porque para mí los valen. Para mí yo cambiaría esos 50,000 pesos por una guitarra. Pero a lo mejor ella no. A lo mejor ella dice, es demasiado dinero. Y a lo mejor tú también me dices, oye, es demasiado dinero para una guitarra eso. Sí, pero mi sistema de valores es distinto al tuyo. O a lo mejor ella compra sal del Himalaya, y yo siempre le digo, ¿por qué compras esa sal si es tan cara? Y dice, sal del Himalaya desde siglos, pero caduca en agosto, así, ¿no? Entonces, ella pagaría por esa sal porque ella ve las virtudes que esa sal tiene y que esa sal le va a aportar quizá a nuestra familia. A lo mejor es una sal más sana, la comida sin gluten y todas estas cosas que yo le digo, ojalá y te aprovechen más los 5 años más que vas a vivir sin el gluten. Yo jugando con ella, ¿no? Entiendo también los beneficios de todo esto, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es que cada uno damos valor diferente a ciertas cosas. Y sabes que el Señor también tiene su sistema de valores. El Señor tiene su sistema de valores. Y el Señor quiere que nuestro sistema de valores, a lo que a nosotros le damos valor, sea lo que Él le da valor también. Quiere que nuestro sistema de valores sea como el de Él. Quiere que valoremos lo mismo que Él valora. Como cristianos tenemos este imperativo o esta orden, ¿verdad? De amar lo que Jesús ama y odiar lo que Jesús odia, que es el pecado. Nosotros como cristianos debemos odiar al pecado, y lo hemos comentado algunas veces, no odiamos el pecador, odiamos el pecado. Y continuando con esto, cuando Jesús hace el anuncio del avance del reino de Dios en las parábolas anteriores, como la parábola de la levadura, Jesús está dando un valor inestimable ahora al reino de Dios, y por eso utiliza estas parábolas para reflejarlo. Ya Jesús explicó cómo el reino de los cielos está avanzando, y ahora quiere explicar el valor que el reino de los cielos debe tener para cada uno de nosotros, que ahora somos ciudadanos de ese reino por medio de Jesús. Y hay algunas cosas curiosas que yo encontré aquí. La primera es que estas parábolas que el Señor comparte o el Señor está enseñando aquí, se las explica particularmente a sus discípulos. Aquí ya están ellos solos. En el versículo 36 del mismo capítulo 13, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Ya estaban en la casa, ¿te fijas? Dice, despidió la gente, entró Jesús en la casa, y luego se acercaron sus discípulos y le pidieron una explicación de las parábolas. Posteriormente Jesús le explica la parábola, y después de esa explicación vienen estas otras parábolas que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Comienza con la parábola del tesoro escondido que acabamos de leer, y es algo que yo asumo que tú sabías, ¿no? Que en la antigüedad o en este tiempo no había un concepto de banco como lo tenemos ahora. Tú no podías ir y abrir una cuenta de, pues no sé muchos términos bancarios, ¿no? Pero una cuenta como de ahorro, de fondo de retiro, o todas estas cosas donde tú empiezas a ahorrar a lo mejor para tu retiro, o empiezas a ahorrar y ahí tu dinero está guardado y a lo mejor te da intereses y lo puedes invertir en diferentes tipos de cosas. En la antigüedad no existía eso, no existía ese concepto de un banco como tal. Entonces, lo que le quedaba a la gente por hacer, pues era esconder sus pertenencias, ¿verdad? Las enterraban en la tierra. Las enterraban, las escondían. Y muchas veces, cuando las personas morían y si no revelaban la ubicación de estos tesoros, esos tesoros quedaban ahí escondidos, esperando que alguien los encontrara. No sé si a ti te tocó escuchar historias ahora con los abuelitos, a lo mejor a mí me tocó, en los abuelitos que a lo mejor decían, y ahí se vio el fuego así, que salió una llamarada ahí. Unos pensaban que eran fantasmas y otros decían, no, es el gas de los metales, que ahí hay un tesoro enterrado. Y era muy común eso, ¿no? Yo recuerdo en el pueblo de mi mamá que decían eso, ¿no? Hay un tesoro ahí enterrado porque se vio una llamarada y es el gas de los metales. Entonces eran tesoros que a lo mejor enterraban en la revolución y cosas así. Entonces es lo mismo que ocurría en aquel entonces. Ellos no tenían cómo resguardar sus tesoros, sus pertenencias, pero pues ¿de qué los iban a resguardar? No, si Pues bueno, antes también había muchas amenazas. Acuérdate que había guerras entre los pueblos. Había pueblos que conquistaban a otros pueblos y después agarraban el botín y se lo repartían y eran saqueados. O incluso a lo mejor de tu mismo vecino podías tener algún problema y venía y te podía quitar las cosas. No era como que tenían un sistema judicial legal como el de ahora, ¿no? Entonces ellos, la manera en la que tenían era así, de resguardar sus tesoros. No era raro que las personas lo hicieran. Y Jesús toma ese paralelismo o ese ejemplo para ilustrar lo que Él quiere dar a entender. ¿Y qué quiere dar a entender el Señor? Es el valor del reino. Dice que había un hombre el cual, dice el versículo 44, un hombre que halla y esconde de nuevo el tesoro. Él se encuentra con él. Él no lo estaba buscando. Yo no sé, a lo mejor él era un jornalero que estaba trabajando ahí. A lo mejor lo pusieron a cavar un pozo y se encontró con ese tesoro. A lo mejor él iba pasando ahí, pateó una piedra y vio algo y empezó a escarbar. Y estaba el tesoro. Pero él se encuentra con él. Él no lo estaba buscando. Y dice que en cuanto lo ve, él reconoce, me imagino la cara del amigo así, ¿no? A la torre, un tesoro. Y a lo mejor empezó a hacer planes de qué iba a hacer con él. Pero él no se quedó ahí, ni lo dejó ahí desenterrado, simplemente lo agarró, lo enterró. ¿Y qué fue lo que hizo? Se dio cuenta del valor de ese tesoro. Dijo, lo que tengo, a lo mejor en efectivo, no me alcanza para comprar este campo. Voy a ir y voy a vender todo lo que tengo. Y hay algo aquí que es muy importante, yo lo subrayé en mi Biblia. Dice, después de que lo esconde de nuevo, y dice, y gozoso, alegre, contento por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él no estimó, ahora sí no sé si decir en gastos o en materiales o en cosas que él tenía. Él encontró el valor de ese tesoro, lo vio y agarró todas sus cosas y dice, yo quiero tener ese campo porque ahí está el tesoro que encontré. Va y vende todo y alegre, contento y gozoso va y compra ese campo. Jesús dice que el reino de los cielos es similar a ese tesoro. El reino de los cielos permanece escondido para muchas personas o la mayoría de las personas, y son pocos los que hemos podido encontrar ese tesoro. También Jesús enfatiza la pasión con la que este hombre actúa para comprar ese campo que contenía el tesoro. Hay una pasión de esta persona, como te decía, al grado de agarrar y vender absolutamente todo lo que él tenía para hacerse de ese campo. Hay una pasión ardiente. Esta persona, pues, tú podrías decir, oye, pues, qué tramposo, ¿no? O sea, ¿por qué no le dijo al dueño, no? O sea, no es así, simplemente Jesús está ilustrando una acción. Dime, ¿qué persona en su sano juicio, si se encuentra un tesoro, lo va a dejar así abierto para que, pues, si pasa alguien por la calle, se lo lleve? Es simplemente una ilustración. El que él lo haya vuelto a esconder no quiere decir que nosotros debamos esconder el reino de Dios, ¿no? Entonces, Jesús lo que está haciendo, le está dando un énfasis al valor supremo del reino que ahora Él estaba predicando, al reino de los cielos del cual hemos estado hablando. Jesús quiere que entendamos el valor supremo de este tesoro que es el reino de los cielos. El reino es más valioso que cualquier otro sacrificio que uno pudiera hacer para conseguirlo. Yo no sé, a lo mejor, que tú hayas dejado para seguir a Jesús. Jesús es este tesoro. Jesús es este tesoro escondido, y ningún sacrificio es demasiado grande para vivir dentro de la voluntad de Dios y experimentar una relación con el Maestro. Fíjate ahora esto que dice, experimentar una relación de discipulado con Jesús como Maestro. ¿Sabes? Pablo entendió esto totalmente, al 100%. Si me acompañas a Filipenses 3:8, Mike, ¿me ayudas ahí, por favor? muy seguramente vas a conocer esta porción. Yo lo traigo aquí en NTV. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y él dice, y esto me encanta, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. ¿A fin de qué? De ganar a Cristo. ¿Te fijas que yo puedo detectar gozo en las palabras de Pablo? Él no pateó la tierra y dijo, tengo que vender todo para seguir a Cristo. Chale, no puede ser. No, el gozoso, el alegre, dice, con gusto doy todo lo que tengo y lo que soy, con tal de ganar a Cristo. Pablo entendió el valor que tiene el Señor para un cristiano o para un seguidor, un discípulo suyo. Pablo entendió el valor de una relación de discipulado con Jesús como maestro, a tal grado que renunció absolutamente a todo, y lo hizo alegremente. Encontramos también un triste contraste con el joven rico que no abandonó las riquezas. La historia está en Mateo capítulo 19. Si me acompañas, Mike, por favor. Los versículos 16 al 22. Dice, alguien entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ok, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ojo aquí en esta invitación. Jesús mismo le está diciendo al joven rico, ven y sígueme. El 22, amigo, por favor. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes qué? Para el joven rico había sido algo fácil el seguir y obedecer las leyes. A lo mejor él no había sido exigido en algo que él realmente amara o que en su sistema de valores estuviera hasta arriba. Pero Jesús conoce el corazón, él conocía el corazón del joven rico, conoce tu corazón y conoce el mío. Él sabe qué es lo que nos está estorbando para seguirlo completamente. Jesús sabía que todas las posiciones y riquezas que el joven rico tenía estaban estorbándole para seguirlo. Y Jesús mismo, el maestro, Dios encarnado, le dice, ¿sabes qué? Una cosa te falta para ser perfecto, solo una. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Esta invitación se la estaba extendiendo Dios mismo, no se la estaba extendiendo un discípulo, quizás no se la estaba extendiendo Pablo, no se la estaba extendiendo a lo mejor José Machado, David Rembao, Michel Burboa. Se la estaba extendiendo Jesús mismo, y él no pudo ver el valor de este tesoro que es el Señor. No pudo ver el tesoro, el valor del tesoro del reino de los cielos. Él prefirió amar más las riquezas y todas las posesiones que él tenía que el seguir a Jesús. Tremendo. Y él no es el único. Yo estoy seguro que a través de la historia muchas personas han preferido otras cosas a seguir a Jesús. Han preferido el quedar bien, a lo mejor con la familia, con los amigos. Han preferido otros placeres que este mundo ofrece antes que seguir a Jesús. Y eso es tremendo. Y eso quiere decir que estas personas no han entendido el valor del reino de Dios. No han encontrado ese tesoro. El tesoro permanece enterrado para ellos. Jesús continúa con la siguiente parábola, que es una idea similar, continúa en la misma línea, y expone la parábola de la perla fina en el versículo 45 y 46. o la perla de gran precio, dice aquí mi Biblia el título. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue, y otra vez lo subrayé yo, y vendió todo lo que tenía y la compró. Si te fijas, es muy similar la comparación que está haciendo Jesús, pero aquí yo encontré una pequeña diferencia. Es que en la del tesoro escondido, esta persona, el hombre, se tropieza con el tesoro, él lo encuentra, y en esta, en la perla, el hombre conocedor está buscando una perla de gran precio. Él la está buscando, él está yendo tras ella, a lo mejor mercado tras mercado, y cuando la encuentra, también se da cuenta que lo que tiene no es suficiente. En ambas parábolas vas a encontrar que lo que estas dos personas tenían no era suficiente para comprar aquel campo del tesoro o esta perla preciosa. Este mayorista de perlas conocía el negocio, vio el valor de la perla, y yo no sé, a lo mejor estaba en un puesto así como, no sé, a lo mejor ni siquiera la tenían expuesta, ¿no? A lo mejor estaba ahí escondida como están en las ventas de garage en Estados Unidos. No lo sé, simplemente yo me lo imagino, pero él cuando la encuentra, me imagino también que la ve y dice, ¿cómo es posible que estén vendiendo esta perla? ¿Que no saben el valor que esta perla tiene? ¿Cómo es posible que la vendan? Y aún el dramatismo aumenta cuando nos podemos dar cuenta que las perlas en Medio Oriente en esa época no eran muy comunes. Incluso en los comentarios que yo leía dice que las perlas llegaban a alcanzar valor incluso superior al oro o a las piedras como los rubíes o la plata o los diamantes, debido a que eran raras en esa parte. Entonces este mayorista la ve y no duda en comprarla, va y vende todo y también la compra, la compró. Y sabes, los líderes en aquel tiempo, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, eran sin lugar a dudas aquellos calificados para conocer el valor de esa perla. Ellos habían estudiado la palabra, ellos tenían el conocimiento, podían comprender la magnitud del reino de Dios que Jesús estaba anunciando, pero no lo hicieron, se dejaron cegar por su hipocresía. Se dejaron cegar por el deseo de tener una reputación de piadosos, de gente buena y de ser honrados por las personas, porque dice que las personas los saludaban y les besaban la mano. Ellos prefirieron eso a identificar el valor del reino de los cielos. Y es imperativo para Jesús que los discípulos, ahora estos 12 hombres que él está preparando, entiendan que no hay nada más valioso que poseer el reino de los cielos. Y yo me imagino que Jesús aprovechó este tiempo en el que ya estaba allá con ellos, y por eso les expuso estas parábolas a ellos, además de explicarle las parábolas anteriores. Jesús prosigue en el versículo 47 y les platico otra parábola. Dice el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esta parábola es muy similar a la parábola del trigo y la cizaña. Dice que se echa la red y esperan a que se llene. Una vez llena, la sacan a la orilla, y entonces sí, empiezan a separar a los pescados buenos de los pescados no buenos. Y Jesús dice, o da a entender, que en el final de los tiempos, así los ángeles harán también. Dice el versículo 49, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola más, por si no les había quedado claro a los apóstoles. Ahora, una parábola más para que lo puedan entender de una vez por todas. Una vez más, tenemos que tener en cuenta que era imperativo para Jesús que ellos entendieran todas estas cosas, todas estas revelaciones del reino que Él estaba haciendo, porque ellos serían los que van a ser discípulos después cuando Él ya parta. Jesús continúa hablando con ellos y les expone una nueva parábola. En el versículo 51, Jesús les dijo, en el versículo 51, Jesús les dijo: ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús, al hacerles la pregunta de si han entendido todo, está confirmando lo que anteriormente él les había expuesto, él les había dicho en el versículo 10 del capítulo 13. Ellos les dicen, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Así como, pues nadie entiende, ¿de qué sirve, no? Jesús les responde, él respondiendo dijo: Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A Jesús le plació exponer estos misterios del reino de los cielos a los discípulos. Y acá Él se está asegurando, Él está afirmando, o los está afirmando a ellos, y les pregunta: ¿Han entendido estas cosas? Porque a ellos sí les había sido dado el entender estos misterios. Al resto de la gente no, pero a ellos sí. Si te fijas, después de estas cuatro parábolas, no hay una pregunta de los discípulos donde le digan a Jesús: Señor, ¿qué significa eso? No entendimos, ¿nos puedes explicar otra vez? O a lo mejor de otra manera. No, ellos simplemente asientan y dicen: Sí, Señor. ¿Han entendido estas cosas? Sí, Señor. ¿Hemos entendido nosotros el valor del reino? Y creo que los que estamos aquí podríamos decir: Sí, Señor. Hemos decidido seguirte porque hemos comprendido el valor del reino de los cielos. Hemos comprendido el valor de mantener una relación de discipulado en tu reino, Jesús. Sí, sí, Señor. Continúa el relato. Y Jesús en el versículo 52 les dice: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús, ante la afirmación de sus discípulos, ante ese sí, Señor, cuando Él ya escucha esa afirmación de ellos de que sí han entendido todas estas parábolas, porque para Él era imperativo que Él las entendiera, le dice que todo maestro de la ley que ha sido instruido, y la palabra que utiliza es matateo, es coincidencia, ¿no? Todo aquel que ha sido discipulado, todo aquel que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, dice, es como el dueño de una casa. ¿Y qué hacía el dueño de la casa? Sacaba tesoros y los repartía, pero dice tesoros viejos y tesoros nuevos. Un comentario que yo leí por ahí dice que los tesoros viejos hacían referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, aquello que pues ya tanto los doctos de la ley que había ya conocían, entendían, muchas personas conocían de la palabra de Dios y la entendían. Pero también habla acerca de los nuevos, y son estas revelaciones, esta inauguración del reino de los cielos que el Señor está dando, estas nuevas revelaciones que Jesús está exponiendo a través de parábolas. Y Jesús, al discipular a estas personas, a estos 12, los está comparando, bueno, los está tomando como maestros que han sido instruidos, porque Él los ha instruido, Él ha tenido un tiempo de discipulado, por eso se llaman discípulos, ¿no? Porque compartieron con Jesús, escucharon de Jesús, han caminado con Jesús, y va a llegar el día en el que ellos van a modelar a Jesús y todas las enseñanzas que ellos recibieron de Él, ahora las van a pasar a otros discípulos. Como hemos estudiado, es la relación de discipulado. Es lo que un discípulo hace. Tienes un maestro y tu responsabilidad es hacer discípulos. A eso nos ha llamado el Señor, hacer discípulos. Esa fue la gran comisión, que hagamos discípulos. Y Jesús aquí no solo describe a los discípulos, como estos dueños de la casa, que ahora a ellos les corresponde sacar esos tesoros viejos y nuevos. No solamente los está describiendo, sino que los está retando. Ahora también que a ellos se les ha revelado el reino de los cielos y ellos han podido comprender estos misterios que las demás personas no comprendieron o no han comprendido, quizá porque no lo oyeron, en ese caso él se los estaba diciendo a ellos, pero las otras parábolas tampoco las entendían. Ahora ellos la han entendido y Jesús los reta y les dice: ok, ahora ustedes ya son discípulos, han sido instruidos, ahora ¿sabes qué? A ustedes también les toca sacar estos tesoros a los demás. A ustedes ahora les toca compartir de lo que han recibido de parte mía, de parte del Señor. Y los está retando a ir y a ser nuevos discípulos. Este relato continúa en el versículo 53, ya casi para finalizar el capítulo. Dice el versículo 53: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a causa de la incredulidad de ellos. ¿Es acaso que Jesús no podía hacer milagros a pesar de su incredulidad? ¿Que no es Dios todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera y milagros? ¿Entonces Él depende que nosotros creamos? No, Jesús podría haber hecho milagros, pero no quiso hacerlo. No quiso hacerlo debido a su falta de fe. Ellos tenían cegado el entendimiento. Para ellos el tesoro aún estaba cubierto de tierra. Para ellos la perla aún estaba escondida en esa venta de garaje. Vamos a decirlo así. Ellos no habían podido apreciar el valor de Jesús, del reino de Dios, de este reino que el Señor ahora estaba anunciando, incluso los de su tierra. Ellos no pudieron verlo, ellos no pudieron apreciarlo. Y déjame preguntarte a ti esta tarde, ¿qué valor pone el hombre a su alma? ¿Hay algo en el hombre que pueda darle a Dios para comprar este reino? ¿Hay algo que yo pueda vender? Todas las posesiones que a lo mejor que el Señor me ha dado para ir y: Señor, aquí está todo, lo voy a dar a la iglesia para irme contigo y tener el boleto seguro. No existe nada en esta tierra que nosotros podamos darle al Señor. No existe absolutamente nada que nosotros tengamos que no lo hayamos recibido. Lo leíamos ayer, el lunes en la oración. No hay absolutamente nada que podamos darle a Él que pueda impresionarlo, que pueda decir: ah, sí, misa, ¿sabes qué? Ok, dame eso y a cambio te voy a dar la vida eterna. Es más simple que eso. Es simplemente aceptar ese regalo que Él ya nos extendió. Y esto puede ser una causa de conflicto también para muchas personas. Porque ¿cómo es posible que un asesino serial que ha matado y ha mutilado niños, cuando llega a los pies de Cristo y se arrepiente y entrega su vida al Señor y se olvida de su pasado, ¿cómo es posible que esa persona tan mala ahora sea redimido, igual que yo, que a lo mejor toda mi vida he servido al Señor? El Señor estima a todas las almas por igual. Para Él todos somos iguales. Y no importa lo que tú hayas hecho. No importa en qué hayas fallado. Él quiere salvarte. Él quiere que entiendas el valor de este reino. Él quiere que entiendas el valor de Él. Yo no sé las circunstancias en las que tú conociste al Señor. A lo mejor te tropezaste con Él, como el hombre que se encontró el tesoro. A lo mejor ibas pasando por la calle y entraste a una iglesia y decidiste entrar. Y el Señor ahí te tocó. O a lo mejor eres una persona que desde hace mucho tiempo sientes que hay algo dentro de ti que no se puede llenar. A lo mejor pasaste mucho tiempo buscando eso que pudiera llenar ese vacío que tú tenías. Yo no conozco tu situación, pero el Señor sí la conoce. Y he conocido a tu corazón y lo conoce ahora. Y sabes que tanto si te encontraste con Él por accidente como si lo estuviste buscando, fue su Espíritu Santo que te trajo a Él. No fuiste tú. Es la obra que el Espíritu Santo comenzó a hacer en tu vida. Él comenzó a inquietarte. Él comenzó a hacerte sentir que los placeres de este mundo no son suficientes para llenar ese vacío. ¿Sabes qué? Dicen que el seguir al Señor es muy difícil, pero sin Él es imposible. Pero con Él podemos caminar de su lado. Y cuando fallemos, Él nos perdona. Y cuando caigamos, Él nos levanta y nos sacude el polvo y nos ayuda a continuar. Eso es lo que dice la gente, que el ser cristiano es muy difícil, que el ser cristiano es muy complicado, que ¿cómo voy a dejar mi juventud? ¿Cómo voy a dejar estas cosas? Y mira tanto trabajo que me costó alcanzar lo que he tenido ahora. Pero sabes que no es así las cosas. Lo que pasa es que el hombre se conforma con cosas muy pequeñitas. El hombre que no ha entendido el valor de Jesús se conforma con cosas insignificantes, muy pequeñas, comparadas con el reino de los cielos y comparadas con el valor que Jesús tiene. El apóstol Pablo lo entendió. Yo sé que tú lo has entendido, yo lo he entendido. La gente de afuera no lo ha entendido. Yo me imaginaba, no sé si te tocó ver las caricaturas del el rico MacPato, ¿no? Que nadaba en las. No sé si me fui muy atrás. Había una caricatura, los que no la conocen, de un pato que era muy rico y tenía una bóveda llena de monedas de oro. Y este pato nadaba en las monedas de oro. Y no quiero decir que Jesús es como el pato, simplemente vamos a imaginarnos eso y los placeres de este mundo. Para ponerlo en perspectiva, imagínate que los placeres de este mundo son una moneda de 5 centavos que te encuentras tirada en la calle. Pero cuando el Señor no ha quitado la venda de nuestros ojos, esa moneda de 5 centavos que está en la calle puede representar lo más grande para las personas. Y es por eso que nosotros siempre decimos: Señor, gracias por habernos quitado la venda de nuestros ojos. Señor, gracias por habernos rescatado. Gracias porque podemos comprender ahora la magnitud y podemos ver la moneda de 5 centavos como una moneda de 5 centavos. y podemos verte a ti como lo más grande y lo más hermoso que tenemos en nuestra vida, Señor. Y claro que sí, contentos y felices, dejamos todo, todo por seguirte, Señor. Señor, te alabamos.